incursión de la Warner Brothers para la televisión.
¿Andás con ganas de comer algo rico? Pizzerías Tomaso es tu lugar. Las mejores pizzas, empanadas, medialunas, chipás, los más ricos postres y congelados. Los podés encontrar en sus dos sucursales, en Entre Ríos, 1180, haciendo tu pedido al 11 58 85 33 22 o en Independencia 3100, haciendo tu pedido al 11 31 66 66 60. Pizzerías Tomaso, la pizza que te gusta al precio que querés. Los mejores vinos, encurtidos, aceite de oliva y sales saborizadas, encontralos en Tienda de Vinos. Haz tu pedido con envío sin cargo o a través de nuestro Instagram, @tiendadevinosar, o al teléfono 15 55 99 82 52.
Siéntate a la mesa, Radio Lago ya empezó. Víctor y Osvaldo charlan, el ambiente se armó. Cachorro trae las risas, Andrés se sienta también. Hay vinos en cada esquina y soda para quien quiere más. Choris, pizzas y escabeches de Víctor, todo gourmet. Mariscos y lo que quieras, en Radio Ragu se ve. Las voces se mezclan fácil, historias vuelan acá. Aperitivos por montones, el sabor en el aire está. Nos rodea la comida, charlas largas hasta el fin. En cada rincón se vive, Radio Ragú es así. Los platos van llegando, se llenan más y más. El brindis ya está sonando, Radio Ragú a disfrutar.
Nuestro emblema, pura, nítida y triunfal. triunfar. Brillo patria, en tu diadema, la perdida perla austral. Para honor de nuestro emblema, para orgullo nacional. Brillo patria, en tu diadema, la perdida perla austral. Brillo patria.
Muy bienvenidos a un nuevo programa de Radio Ragú, programa 99, y nos vamos acercando despacio al 100, que es la semana que viene.
99, el hermano.
Así claro. Es. Bueno, quiero, tengo una...
Este es el famoso, ¿cómo se dice 99 en chino?
¿Cómo se dice?
Cachichén.
Aplausos. Salud.
Hay que empezar con todo, bien.
Totalmente,
arriba.
Y yo quiero... Bueno, como, para arrancar con todo, yo quiero agradecer un nuevo sponsor que tenemos, sí. Que es este Remis Cachorro. Que si no fuera por él, hoy no estaríamos ninguno acá, porque estamos todos acá, el único que tiene auto es él,
sí.
Y nos pasó a buscar como cuál microescolar.
Y tuvimos que
por
buscar
cada...
a uno averiado, a un señor acá.
Imposibilitado, sí. Pero bueno,
imposibilitado,
gracias a Cachorro estamos.
Pero por favor.
A un licenciado por el laburo.
Sí. Claro, eso
para,
porque...
Pero
porque no te hace el Baryshnikov, hay que decirlo mucho.
Sí, claro.
Pero bueno, hay cosas peores.
Yo quiero que recordemos que el programa de hoy está dedicado a la causa Malvinas.
Ah, por eso es que arrancamos con la marcha de Malvinas.
Sí. ¿Ustedes recuerdan dónde estaban cuando se enteraron de Malvinas?
¿Dónde estaba puntualmente? No, yo sé que estaba en la secundaria, en el segundo año.
Yo estaba en el colegio y nos soltaron a todos a Plaza de Mayo para ir a vivir a Galtieri. Nosotros, con varios del centro estudiante, habíamos ido el 30 de marzo del 82 a putearlo a Galtieri.
Sí.
Entonces decíamos a la gente que no fuera, que iba a ser un desastre eso que estaban haciendo. Y la gente, digo, el chauvinismo, el sentimiento nacionalista, a veces berreta, ¿no? Porque entender que íbamos a una guerra contra Inglaterra no entra en la cabeza de nadie.
Era una locura.
Pero el haber recuperado Malvinas ya era el éxtasis.
Yo me acuerdo que mi nono, que había estado en la Primera Guerra Mundial y a un hermano de él lo habían matado, por ese motivo por el cual salió bajo bandera, él me decía... me decían, ustedes no saben lo que es la guerra, me decía. En la guerra pierde el que pierde y pierde el que gana. Me dice, ustedes sienten que la guerra es lo que ven en televisión, en esa época estaba combate, que son dos americanos que hacen moco a todos los alemanes. Sí. Y no es eso.
No.
Pero bueno, aparte, si aparte a ustedes solo se les ocurre pelearse con los ingleses.
El retroceso que significó en materia de reclamos sobre eso las Malvinas, porque
sí, obvio.
Siempre hubo, o hasta antes de la guerra hubo alguna relación con Malvinas, había vuelos directos, los Malvinas venían a los hospitales de Argentina, venían a estudiar a Argentina, y había alguna relación, y de a poco, por ahí a largo plazo, se podía ir avanzando. Eso dio por tierra todo. Como sí. Lo que dijo Mireille ayer, dio por tierra todo, ¿no?
Y no olvidemos también que hubo torturas y muertes por parte de las Fuerzas Armadas en Malvinas de los soldados argentinos. Hubo todo un informe elaborado por una comisión creada por el ejército. No recuerdo el nombre ahora del informe.
Rattenbach.
El general Rattenbach, o el coronel Rattenbach.
Yo traje una pequeña historia que grafica la improvisación con la cual se encaró la guerra. ¿Sabes qué? Esto me enteré ahora cuando estuve en enero en el sur. En Río Gallegos, más precisamente en Punta Loyola.
Perdóname, sí. Antes de decir todo eso, vamos a dar los medios de comunicación de la radio, porque si la gente quiere opinar al respecto, puede hacerlo. Pueden hacerlo por WhatsApp al 11 23 95 19 92. Y si quieren llamar a la radio, ¿dónde tienen que hacerlo, Cachorro?
Al 4300-0114,
sí.
O al 50319801.
Y si nos quieren mandar Instagram y todo ese tipo de cosas.
Sí, no, pero manden el WhatsApp de texto al
texto,
11 23 95 19 92, que tenemos el monitor acá. Y después, bueno, tenemos todas las redes que son Radio Ragú. Tenemos Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Todos nos vuelven como Radio de Ragú.
Todo, así es. Así que bueno.
En YouTube nos ven a nosotros, ¿no?
Es lo más lindo que hay en la radio. Lo más lindo de la radiofonía a nivel mundial somos nosotros cuatro.
Y si quieren aprender dibujo animado, quieren aprender a dibujar.
Vayan a Garaycochea.
No, entren. Además de Garaycochea. Pero está.
No, murió, falleció.
Por eso,
gran amigo Garaycochea. Lo llamé ayer.
No. Buscan el Instagram de Víctor, que es BDL Producciones o @ Víctor Leali.
Bueno.
Además tenemos las ofertas de tienda de vino.
Pero escúcheme, ahí le voy a pasar.
Hay 6 Escorihuela Gascón.
Sí. Sí.
Por 44.900 pesos.
Un regalo.
Y 6, bodega Familia Gajón.
Sí.
30.900 pesos los 6.
Que ahí está compuesto por 2 Malbec, 2 Cabernet, un Tempranillo y un Rosé de Malbec.
Exacto. Sí, primera que toma el Tempranillo, ¿no?
Sí. Salud.
¿Cómo se ríe Waldo?
No, es hermoso. ¿Le gustaron los cocineritos que le mandé?
Bárbaro. Espectacular. Todos espectaculares.
Después, así que, vamos haciendo ya también la introducción de Tienda de Vinos Club junto a Brasserie Petanque y Bodega Goulart y Cumbres sí. Andinas el 21 de mayo en el restaurante Brasserie Petanque que queda en San Telmo.
Sí.
Se cierra el restaurante para la tienda de vinos y...
Un aplauso. Muy bien. Espectacular.
Muy lindo lugar, hace muchos años que está ahí.
Es muy lindo. Y hay una preventa de entradas a 39.000 pesos, que incluye la degustación de 20 etiquetas de Goulart, 5 Cumbres Andinas más la comida.
Espectacular, un regalo. Y escúcheme, el jueves que viene, que estaríamos cumpliendo, si el paro así no los permite, los 100 programas, vamos a tirar la casa por la ventana y va a haber un regalo, una entrada de regalo para ese evento de Tienda de Vinos.
Y unos vinos de espacio.
Unos vinos y vamos a tener merchandising de la radio y un montón de cosas más.
Y adelantamos a los oyentes también que si no lo hacemos el jueves, lo hacemos el jueves 24.
Así es, porque por motivo de fuerza.
De organización.
Mayor. Totalmente. Así que bueno, escúchame, estabas comentando lo de Malvinas, Andresito, yo te interrumpí en ese momento.
Y no nos saludamos a la gente de Tomaso, que nos
Tomaso, mandó lo, ¿cómo se llama? Los cositos que nos mandó.
Los tequeños.
Y ahora estamos degustando unas empanadas.
Fantástico,
pizzas.
Porque a las pizzas, empanadas, chipa, media luna,
congelados,
sándwiches, le agrego los tequeños. Los tequeños riquísimos, los mandan ahí con una salsita. El único problema es que no puedes comer poquitos. Ni siquiera llegaron
al comienzo de la radio.
Lo comimos en la previa, riquísimo. Y ahora estamos comiendo las empanadas, son espectaculares.
Y si quieren comprar los tequeños, tienen que hacerlo al 11-58-85-33-22, ahí en Avenida Entre Ríos 1180. Y si quieren ir a Independencia, ¿dónde voy?
11-31-66-66-60. 11-31-66-66-60, Independencia 3100. Así que acuérdense, Entre Ríos 1180, Independencia 3100. Van de parte de Raúl, ¿qué descuento?
87% de descuento. Bueno. Aparte bajó las pizzas, Tomás bajaron las pizzas. Así que espectacular.
La tenían en la terraza. Entonces.
Claro. Salud. Y como siempre a nuestros amigos también de Camambrí, que también que pongo extra salames, encurtidos, queso, todo ese tipo de cosas. Lo pueden contactar al 11-70-62-38-92 o en @can.and.bri. Y si quiero comprar una bandera de esta, gorra, bandera, vincha, el merchandising que vamos a sortear para los 100 programas, ¿dónde tengo que llamar?
Tenés que llamar a RR Arte Merchandising, que es 11-55-98-15-22. 11-55-98-15-22. Y tienen un Instagram que es @ Rack and Ram, o sea,
@ Rack and Ram.
Sí, no, y la Y es de las primeras letras de Raquel y Ramona y una Y en el medio, como Raquel y Ramona. Así se encuentra en Instagram.
Buenísimo. Pero y próximamente estamos armonizando los eventos de Radio Ragú, eventos acústicos con bandas en vivo, Morphy y todas esas cosas. Se viene para el 25 de mayo, el 9 de julio, el Locro, Iso Carrero y todo lo demás. Bueno, escúcheme. Vamos a seguir, sí.
No, hay en Punta Loyola, que es el puerto de Río Gallegos, hay un barco abandonado. Que sí. Se ven las postales, está hecho, hay un video de las pelotas, de hecho, ahí. Es como una postal de Río Gallegos. Y fui a verlo cuando estaba ahí. Y bueno, ahí me enteré la historia de ese barco. El barco se llama Major y Glenn, que es un buque escocés, botado en 1892 en Glasgow. Y bueno, vino ahí a Río Gallegos en 1911 como buque de carbón era la carga. Bueno, vamos a hacer la cortita. El tema que se incendió el barco, hubo 2 muertos. Y bueno, quedó fondeado ahí cerca de la playa y se pudo remolcar hasta la costa. Y bueno, desde ese momento está varado en la playa de Río Gallegos, Punta Loyola. No, y la historia de ese barco, que tiene que ver con Malvinas, es que durante la guerra de Malvinas, los pilotos argentinos lo usaban para practicar tiro.
Uh-huh.
Iban por la ría de Río Gallegos, vuelo rasante, 900 kilómetros por hora.
Sí.
¿Sabes lo que es ir? Vuelo rasante con los vientos que hay ahí. Con los vientos. Yo le mandé un videito ahí.
Sí, que no se escuchaba nada justamente por el viento.
El viento es impresionante. Yo me imagino que rasante con ese viento te va a afectar. El barco está lleno de agujeros.
Otra anécdota que yo me enteré estos días buscando datos sobre Malvinas. Otro país latinoamericano que nos ayudó pero manteniendo una posición de neutralidad, fue Brasil. Hay una anécdota de un Hércules C-130 que vino de la isla de Ascensión y tiene desperfecto estéreo, tiene que aterrizar en Brasil. Entonces lo dejan aterrizar, pero le sacan todas las bombas, las ametralladoras y los misiles. Uh-huh. Y lo dejan que salga livianito. ¿Dónde? Ah.
Y la Ascensión, recordemos que la una base inglesa en una isla del medio del Atlántico, sí, ¿no? Donde se repostaban las tropas. No, pero ¿sabes qué? ¿Dónde se manifiesta la improvisación? Este ejercicio de práctica de tiro que hicieron los pilotos de la Fuerza Aérea fue con la guerra empezada. O sea, con la guerra empezada se ponen a practicar tiro.
Sí.
O sea que los tipos, no sé si no creían que vinieran los ingleses, que no iba a haber combate. Porque si vos con la guerra empezás, te pones a practicar tiro, es como que te pongas a practicar penal contra la cancha una vez que empezó el partido, no sé, una cosa de loco.
Sí, aparte recordemos que los aviones argentinos estaban los Pucará de la Fuerza Aérea, más los F-14, los viejos que ya estaban para jubilarlos, que se trababan los misiles cuando los disparaban. Entonces habían hecho un agujero en el piso y le pegaban con el pie para que se destrabara el misil.
Qué
lindo. Y lo segundo, los Pucará no eran para bombardeo de larga distancia.
Eran de destrucción.
Eran de contrainsurgencia, los habían pensado para el 70, para Tucumán, para ir a bombardear y volver a base cerca. Con lo cual tenían que hacer 200 kilómetros y rebatirse en el aire. No, y rebatirse en el aire.
Bueno, hubo 9 pilotos argentinos caídos en combate. Y a los pilotos sobrevivientes y que estuvieron en esas prácticas en 2003 les hicieron un merecidísimo homenaje, les hicieron los carteles de ellos, les hicieron poner grabar las manos en cemento, así que muy emotivo todo eso, está todo eso en YouTube, en internet lo pueden encontrar, pero bueno, sobre todo lo que me llamó la atención es eso, la improvisación, que empezaron a practicar tiro desde los aviones una vez empezada la guerra. Dada la pauta de lo que fue la planificación, ¿no?
No, cuando hubo planificación, si hubiera habido planificación no le hubieras declarado nunca la guerra a Inglaterra. Había que estar loco.
Mira, yo teníamos un compañero de colegio, estaba en quinto año, jugaba al básquet con nosotros, yo estaba en tercer año.
Sí.
Y a él se lo habían convocado para el servicio militar, había ido a la realización médica, y nunca le dijeron que se tenía que presentar el 2 de abril. Empezaron a llegar las citaciones, creo que si el 2 de abril era el lunes, supongamos, empezaron a llegar el viernes a la noche. Uh-huh. O sea, no era que estaba planificado esto. Esto fue una improvisación frente a la marcha del 30 de marzo del 82 y que empezó a rajarse la estructura de la dictadura.
Un despropósito. Creo que un despropósito. Pero bueno, cosas que pasan lamentablemente.
Y después también el tema de la posición que uno tomaba, que estaba en contra de la guerra y era antiargentino, ¿no?
Sí.
Uno puede estar a favor de recuperar la Malvinas, pero contra la guerra, no es el antiargentino también contra la guerra. Pero parecía, no, y aparte, no van a llegar nunca, los chilenos nos van a ayudar.
Sí, vamos el fajón.
Los chilenos ayudaron precisamente los peruanos que mandaron una flota de aviones que combatió uno de los primeros días en Malvinas y después se fue.
Y aparte pusieron a disposición tropas.
Sí, sí, sí. Y dice que Brasil también dio partes de inteligencia y de satélite.
El turco Menem le pagó vendiendo armas a Ecuador, ¿no? Sí. Recordemos.
Sí. Es una cosa, yo lo que no estoy bien de acuerdo es que tomar la fecha del 2 de abril, ¿no? No sé, bueno, se eligió eso en su momento, sí. Quizá con algún sentido equivocado. Es una gesta que llevó adelante la dictadura,
sí, claro.
Más allá de la reivindicación, si es correcto o no, el 2 de abril lo dispuso la dictadura y mandó a esta guerra, ¿no?
Y otra cosa, sí. Lo que decía Andrés antes de el fallido, ¿no? Que Milei quiere que decidan los kelpers.
Es la posición inglesa.
Por eso, pero yo no tendría problema que decían los kelpers si serían un pueblo originario. Pero fueron impuestos.
Claro, lógico.
Está claro, así la decisión es joda. Digo, esa decisión está comprada. Le rechazaron los pliegos al hijo de García Mancilla. El pliego del hijo, por ahora.
Votaron al hijo y van a votar en contra también de García Mancilla.
Sí.
Pero bueno. Entonces, digo, eso sirve para los pueblos colonizados donde hay pueblos originarios o pueblos preexistentes. Ahora, si yo llevo a toda mi familia que me votó en contra, bueno, capaz que sí, algunos me votó en contra, pero bueno. Pero en sí. Principio no me va a votar en contra.
Sí.
Bueno, quiero mandar saludos a mis tías, Alicia,
sí.
Tonita, Elena, Betty, a mis primas Marita de Mar del Ajó, Sonia,
uh-huh.
A mi prima María Silvia de México, y a mi familia María Julia y Santiago, que deben estar escuchando atentamente.
Mire usted.
Eso bien. Espero.
Yo le mando también saludo a toda mi familia y a todos aquellos que me conocen y me paran en la calle.
¿Qué te dicen?
Y me dicen, córrase, que está molestando, no, por favor.
Así. No, yo también, a toda la gente de que nos escuchan, nos están escuchando en este momento, que no lo pueda creer, en España, en México, en Estados Unidos, en todos lados. Un saludo muy grande a la gente también de Serenamente, que siempre nos saluda, sí, y nosotros siempre nos olvidamos de saludarlos. Vamos a escuchar acá, bueno, y a Pablín,
tanta solemnidad, vamos a relajarnos.
Sí.
Yo después acá a la salida, voy a salir, me voy a bailar. Sí. Yo siempre, antes de salir, yo me baño y me fumo 3 porros.
¿Sí? ¿Así? ¿Y por qué?
Y porque a mí me gusta salir limpio y perfumado.
¡Perfumado! Espectacular. Bueno, esto lo vamos a acompañar ahora con un temita que propuso acá nuestro oyente número 2.
Hace meses que no escucho algo tan malo.
Es buenísimo. No, es buenísimo.
Oh, ahora se lo explicamos.
Sí, me parece que no se entiende. Vamos a escuchar un tema acá que propuso nuestro oyente, sí, número 2.
Bueno, The Final Cut fue el disco que sacó Pink Floyd concomitante con la Guerra de Malvinas, no en el momento, un tiempo después. Y el tema de Final Cut tiene una estrofa donde refiere a todos los conflictos bélicos que había en el mundo en ese momento, y en una parte dice Brezhnev tomó Afganistán y Galtieri tomó The Union Jack, que es la bandera inglesa. Uh-huh. Y yo me acuerdo de haber escuchado ese disco y que me marcó mucho, como que la trascendencia que había tenido la Guerra de Malvinas, que uno pensaba que era algo más local, regional, más pegado más a los afectos de uno. Y hasta Pink Floyd le dedicó un párrafo en una canción, ¿no? ¿No? No es una cosa menor.
Desde ya. Así que vamos a escuchar entonces de
The Final Cut
de Pink Floyd.
Pasaste eso. Oh, the fish-eyed limbs of tear-stained eyes. I can barely define the shape of this moment in time. And far from flying high in clear blue skies, I'm spiraling down to the hole in the ground where I hide. If you negotiate the minefield in the bright and beat the notes and cheat code, electronic eyes. And if you make it past the shutdown tomorrow, dial the combination, open the priest hole. And if I'm in, I'll tell you. Send me packing.
never had the nerve to make the final cut.
Tiene el voto de García Mancilla.
Así es. Bueno, estamos en comunicación en este momento con el señor Ramón Gil. Aplausos al señor Ramón Gil, historietista y amigo. Nos conocemos hace 200 años. Trabajamos juntos, ¿sabes dónde, Andresito? Con el estudio donde hacíamos Los Pitufos.
Ah, mira vos.
Aquella época, así que grande. Ramón, querido, ¿cómo andás? Un gusto enorme saludarte.
Bueno, tanto tiempo. Realmente, mirá, inesperado esto, ¿no?
Sí, no, inesperado no, porque... El tema es que, ¿por qué te convocamos a hacer la nota? Porque Ramón, junto con José Mazzaroli, están haciendo historietas sobre la gesta de Malvinas basadas en hechos reales. Ellos se entrevistan con los héroes de Malvinas y después llevan esa anécdota a un guión de historietas y hacen la historieta basado en ese hecho verídico. Así que en homenaje a nuestros héroes y a lo que están haciendo, es que queríamos conversar con vos sobre ese tema, sobre cómo surgió la idea, cuánto hace que lo vienen haciendo...
Bueno, la idea fue de, la verdad que un secretario de Cultura de Merlo, ¿no? Julio Guiñazú,
sí.
Que yo en ese momento estaba en la feria del libro de Merlo, tratando de meter un personaje de Merlo, ¿viste?
Sí.
Y al final no pasó nada, pero al tiempo me llamaron para hacer esto.
Muy buena idea.
La verdad que una gran idea, ¿viste? Uh-huh. Reportear a los veteranos de guerra... Sobre todo son la mayoría que eran conscriptos, ¿no?
Sí.
Que te cuentan lo que pasaron ellos. Uh-huh. Y bueno, con José Mazzaroli, que le gusta escribir, y Fran Silagi, que fue el primero que llamé, ¿no? Porque yo para escribir, viste, no mucho dibujo, pero...
Sí.
Hay gente que le gusta escribir.
No,
sí. Pero bueno... Después tuve que llamar a Mazzaroli porque José Fran tenía mucho trabajo, ¿viste?
Sí.
Y no podía continuar. Así que bueno, seguimos con José hasta ahora. Ya un viejo conocido tuyo y
sí.
Mío, ¿viste? Años de trabajando juntos.
Seguro. Y escúchame, ¿cuánto hace que viene? ¿Cuántos años hace que viene haciendo esto?
Y ya debe hacer más o menos, mirá, me agarraste 3 años. Creo que es el tercer año ya.
Tercer año. ¿Y cuántos ejemplares llevan hechos?
Hasta ahora van. ¿Viste? El año pasado hubo un parate con este tipo que nos sacó la guita de cultura, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, estuvimos ahí sin hacer nada. Así que bueno, retomamos este año, a fin de año pasado, retomamos uh-huh. De vuelta la...
Yo quiero decir que yo tengo las historietas que él ha dibujado con los guiones de Mazzaroli y son muy buenas. Un dibujo, bueno, Ramón es un dibujante serio. En realidad maneja sí. Dos estilos, el serio y el cómico. Pero el dibujo serio, por lo menos para mí, que me cuesta mucho hacerlo... es una maravilla la pluma que tiene Ramón para poder llevarlo a cabo, el detalle en el tema de los aviones, el tema de las trincheras, de los uniformes, está muy documentado, muy bueno lo que estás haciendo.
Sí, es lo que más tiempo te lleva, viste, uh-huh. Documentarte, porque viste, hay gente que te mira todos los detalles,
y
sobre
sí.
Todo en esto, ¿no?
Obvio.
Sobre todo los veteranos, viste, que se ven reflejados, ¿no?
Sí.
Y bueno, tenés que hacerlo... Cómo se acuerdan ellos, ¿no?
¿Cómo estás? Andrés te habla. Y te estaba preguntando, sí. ¿Que vos, la historieta lleva una cronología de los hechos o son historias separadas? ¿Cómo fueron enfocando eso?
Mira, primero hacen un reportaje a un veterano, ¿no? Mm. Uno que estuvo ahí, son elegidos por ellos, ¿no? Por la Secretaría de Cultura. Le hacen un reportaje, yo algunas veces estoy presente, que mm-hmm. También meto alguna pregunta... grabamos,
sí.
Lo estudiamos con José y José termina de redondear el guión y de hacer los primeros bocetos.
Ya.
Después yo termino todo.
¿Y qué tiempo te lleva hacer una página?
Y viste, es según, ¿no? Las páginas.
No,
por
ya
lo
sea,
menos
sea.
un mes tardo yo en hacer las 12 páginas que uh-huh. Integran, ¿no? La
historieta.
Cada capítulo, digamos.
Claro. Y escúchame, esas historietas, esas revistas, ¿dónde se pueden conseguir si uno las quiere conseguir?
Esto lo pueden conseguir en la Secretaría de Cultura de Merlo.
Uh-huh. Solamente ahí.
Distribución gratis.
Ah, sí. ¿No? Bueno.
Uh-huh. No, y aparte, ¿se están dando en los colegios esas revistas o no?
Ah, eso iba a preguntar.
Claro, sí. Ese es bueno. El tema, ¿viste? Ya han pasado 43 años, ¿no?
Claro.
Sí.
Los maestros ya, ¿viste? Encontró un maestro de 43 años es medio raro.
Ajá. Uh-huh. Claro.
Así que no vivieron lo que fue Malvinas. Y bueno, necesitan información, y esto van con la revista y va el veterano, algunas veces va el veterano y ayuda, ¿no?, a comprender y hablar sobre todo con los maestros, ¿no?, y los alumnos, ¿no?
Claro.
De esa manera se meten en lo que es Malvina los chicos, ¿no?
¿Y qué repercusiones tiene?
Excelente, la verdad que es un éxito tremendo, ¿no? En Merlo, por lo menos, ¿viste?
Sí, es un éxito. Es una gran manera de educar, como esta historieta, escúchame, porque es entretenido y bueno.
Sí, lástima de no esté más difundido. Yo, porque bueno, lo conozco, soy amigo de él, las vi, me las regaló y demás, pero si no, no es una cosa que se sepa mucho de esto, lamentablemente.
Claro, eso porque está solamente en Merlo, ¿viste? Yo trato de hacerlo en algún otro lado, pero hasta ahora lo único que estuve interesado fue el intendente de Navarro.
¿Y no los pueden publicar en internet?
Ellos han hecho, la Secretaría de Cultura, con cada capítulo,
sí,
han hecho con la inteligencia artificial, han hecho una película de más o menos 20 minutos con cada capítulo, donde parece, viste, se asemeja a mi dibujo,
sí,
¿no?
Sí.
Es dibujo, ¿no? No sé cómo la harán, pero viste, la hacen muy rápido. Yo la verdad que no.
No,
lo pasa publicado en internet, se puede acceder desde cualquier lugar del mundo.
Claro, eso está, lo publican ahí en la Secretaría de Cultura, ¿no?
Después vamos a averiguar la página para difundirlo.
Malvina, historia de los héroes de Merlo, y ahí está. Van a encontrarlos.
¿A dónde tengo que entrar? ¿Qué página tengo que entrar para poder acceder?
Municipalidad de Merlo, Secretaría de Cultura.
Claro.
Secretaría de Cultura.
Así, bueno, pongo así en Google y entro.
Después lo buscamos y lo publicamos en las redes.
En
nuestras.
YouTube está con el nombre este, ¿no?
Sí.
Malvina, historia de los héroes de Merlo.
Claro, buenísimo. No, y aparte, escúchame, ¿cómo te documentas para dibujar los aviones y todo ese tipo de cosas?
Y bueno, buscando, ¿no? Con José, buscando. Ellos también me mandan, ¿no? Lo que encuentran, alguna foto de ese momento donde estuvieron estos veteranos, ¿no? Que es terrible, donde estuvieron, la verdad que hay cada uno.
No, es una cosa de loco, así que...
Es una cosa de loco.
Sí, no, tremendo. Así que bueno, José, Raúl querido, Ramón querido, bueno, quería conversar con vos un poco sobre este tema, que la gente sepa de esta manera de conocer la historia, que sepan que existen estas historietas, que realmente es algo maravilloso. Mi admiración hacia vos, hacia José, que los conozco hace 200 años. Ahora, ¿por qué no nos juntamos tanto? Eso es lo que nunca entiendo. Nos conocemos todos los dibujantes, pero no nos vemos nunca, ¿viste? Es así.
Claro, es que ahora hay pocos puntos de encuentro,
sí,
¿no?, de dibujantes.
Sí, sí.
Sobre todo en Argentina, ¿viste?
Sí.
Yo creo que debe ser el único que está haciendo historieta,
Actual,
local, ¿no?
Actualmente, sí, yo creo que...
Por
lo menos para acá, pero bueno, aparte, Ramón ha trabajado para Estados Unidos, se trabajó para Europa, trabajó para Disney, y trabajó para todos lados. No,
y haciendo dibujos animados, ¿no? Sobre todo vos que estamos,
sí,
¿no?, años con esto.
Sí, que yo le confesaba a Ramón que la historieta es una materia pendiente en mi vida, porque nunca pude hacer historieta. Me encanta, la amo, la historieta, sí, pero me cuesta dibujar historieta. Es una cuestión, claro, de... Y mirá que tuve grandes maestros al lado, ¿eh? Pero me cuesta la historieta, me encuentra el enfoque, como le decía yo, cómo enfocar el cuadrito.
Ah, ¿sí?
Bueno,
sí,
yo empecé al revés, ¿viste? Hice historieta primero, después dibujos animados, que durante muchos años estuve viviendo del dibujo animado.
Claro, ¿sí? Claro. Pero
bueno, ahora retomo de vuelta la historieta.
Lo que pasa es que yo arranqué...
Esto, es lo más hermoso que me pasó, realmente.
Sí.
Escuchar a los veteranos, los momentos que pasaron, ¿no? Momentos que pasaron.
¿Y qué dicen?
18, 20 años.
¿Y qué dicen ellos cuando ven sus historias en historietas?
Ellos te agradecen, ¿sabe cómo, no? Porque el tema es que Malvinas la tratan, viste, de olvidar, ¿no?
Sí.
Escuchaste el discurso del presidente también ahora, ¿no?
Sí, sí.
Los dejaron afuera, es terrible.
Sí, más que olvidar de entregar, fue una entrega lo que hizo ayer el presidente.
Pero, ¿y para colmo los veteranos afuera?
No,
gente
sin...
que viste con 18 o 20 años, sí, es terrible. Por ejemplo, te digo, el que atacó a la Invencible, ¿no? Sí. Que no es de Merlo, pero le hicieron fue a hablar al Teatro de Merlo, ¿viste? Y le regalamos la historieta, ¿no?
Sí.
Lo que contó él, ¿no? Tenía 24 años.
Claro.
En una A4. Es un, viste, va solamente el piloto, no va ahí.
Recordemos que el Invencible era un portaaviones, tenía dos portaaviones. Tenía el Hermes y el Invencible, que fue a combate.
Claro. Es increíble cómo atacan una cuadrilla de cuatro aviones, ¿no? Los sí. dos de sí. la punta caen, ¿no? Y se salva él y el otro compañero.
Claro.
Llegan hasta el Invencible, tiran todas las bombas. Uh-huh. Ya un super estándar llevaba un ESOCET, sí. que es el que impacta en el Invencible, y ellos de atrás. Se sí. vuelven los super estándar y ellos siguen a ras del agua. A ras del agua. Sí. Es increíble. Sí, sí, 24 sí. años, no lo puedo creer.
No, es una locura.
Y bueno, tiran todas las bombas y vuelven. Uh-huh. Los dos únicos que vuelven. Y hay historias terribles, la verdad que hay historias sí. terribles.
Y escucha, ¿han dibujado todas las historias que le han contado o algunas son tan truculentas que no se puede ni dibujar?
Mira, la verdad es que ellos lloran, ¿viste? Mientras sí. van contando, los veteranos lloran.
Y obvio.
Yo el segundo capítulo, por ejemplo, es de Alcides Artiaga. Este tipo, la verdad que es el más entero que he visto, ¿no? Mm. Y es el que estuvo peleando a 10 metros. Dice que se insultaban en castellano y los ingleses lo insultaban en inglés.
Claro.
¿Sabes lo que está la trinchera? Y viste, pa. Es cosa de y lo que cuenta, ¿no? De los compañeros que tuvo.
Sí.
Es terrible.
El honor que debe ser para vos poder dibujar todo eso, la verdad.
¿Qué te parece? Para mí esto es lo más grande que...
Seguro.
Hecho, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Que me da esta oportunidad.
Y escúchame, ¿tienen idea más o menos cuántos números más van a hacer?
Mirá, se supone que íbamos a hacer 3 por año, ¿viste?
Sí.
Así que bueno. Vamos por el 12 ahora.
Bueno, ojalá que siga, porque es trabajo para vos, trabajo para José, y una manera de dar a conocer la historia
claro,
de una forma diferente.
Que no se olvide. Los veteranos son, la verdad, que han entregado todo. Gente sí. que ha muerto, viste, después en el continente, ¿no?
Con
todos los problemas que...
Sí, acá estamos viendo en YouTube, que acá me bajó cachorrito el video, espectacular. No, sí, aparte la calidad de dibujo.
Mi hermano psicólogo que estuvo en el programa pasado, soy Osvaldo, dijo que murieron casi tantos en la guerra como después de la guerra por... suicidio.
Y es terrible, como mueren después de la guerra, la verdad que siguen muriendo. Es terrible. Bueno, yo con Víctor, viste que sabemos de dibujo animado, por ahí no nos gusta la animación esa, ¿no?
No, es una animación muy simple.
Es otra cosa, ¿no?
No es la animación a la que estamos acostumbrados nosotros. Pero bueno, igualmente vale para que la gente la vea, conozca tu trabajo, conozca la historia.
Que no se olvide la gente.
Y que la gente no se olvide. En realidad eso no es animación, es movimiento, que es otra cosa. Cosa es animar y otra cosa es mover. Pero vale la intención y que se dé a conocer. Así que bueno, Ramón querido, te mando desde acá un abrazo, un aplauso para vos, para José y por lo que están haciendo. La verdad es una maravilla.
Muy bueno.
Como dibujante, bueno, como colega, gracias. Que estés haciendo esto, de verdad.
Bueno, gracias Víctor. Un abrazo para todos.
Gracias. Un abrazo para ustedes. Bueno, Ramón Gil, dibujante, animador, historietista. Y un capo. Y sobre todo buen tipo. Igual que José Mazzaroli.
Me hizo acordar los dibujos a Oestergel en el Terrauto, ¿no?
Sí, tiene algo.
Tiene una impronta de eso.
A Solano López.
Era el
guionista.
A Solano López, perdón.
Es un dibujo serio, clásico. Pero realmente es maravilloso y maravilloso. Bueno, Ramón es un tipo fuera de serie, yo lo aprecio mucho. Pero bueno. Bueno, escúchenme, vamos a seguir entonces un poco con la... ¿Qué me iba a mostrar algo?
Estoy viendo las imágenes.
No, es espectacular, mira qué dibujo.
El Belgrano. Sí, la historia esta del Belgrano.
No, totalmente. Bueno, vamos a escuchar un tema acá que propuso el señor, dígame.
¿Y tu viejo Andrés cómo pasó el tema de Malvinas?
Mi papá ya no navegaba cuando se...
Porque me en la guerra, en eso.
Y él fue citado... Cuando una vez empezaba la guerra y fue a Mar del Plata a trabajar, no sabemos, pues son misiones militares, pero fue a Mar del Plata a trabajar a la base de submarinos. Iba a trabajar en reabastecimiento de submarinos, te iba a hacer eso, pero
más detalles nunca conocieron. No.
Claro. Yo tengo un tío que era enfermero, Osvaldo lo conoció, y estuvo en Malvinas, estuvo todo el periodo que duró la guerra. No, mucha, bueno, contó algunas cosas, pero después algunas cosas sí, hay cosas que no contaban, ¿no?
Y no.
Los malos momentos. Y eso que él estaba, digamos, detrás de las líneas, ¿no? Estaba en, la, en Puerto Argentino.
Sí, pero igual, igual, pero igual. Se ven cada cosa. Que son...
Y no volvés igual nunca.
No, nunca.
Nunca volvés igual.
Nunca, no, desde ya, desde ya. Nunca. Así que bueno, vamos a cambiar un poquito el sí. clima y vamos a
bueno,
escuchar
este,
un tema ahora que propuso...
Si bien es argentino, el sí. cantante muy conocido, Kevin Johansen, nació en Alaska, en
sí.
Fairbanks.
Sí.
Padre yanqui, madre argentina.
Es alasqueño.
Esas cosas, así, el año 64.
Sí.
Y vivió a su infancia allá en Alaska, después estuvo en Arizona, en San Francisco, no sé qué, y vino, para los 12 años vino para Argentina, después tuvo un tiempo en Uruguay, volvió para acá, después estuvo viviendo mucho tiempo en Nueva York. Bueno, y en la década del 80 hizo un grupo llamado Instrucción Cívica.
Sí.
¿Se acuerdan algunas sí, cosas, no? Que sacó dos discos, Obediencia de Vida en el 86 y en el 87 sacó Instrucción Cívica, ¿no? Que se llamaba igual que el mismo grupo.
Sí.
Y en el año 2000 funda el grupo De Nada. Y ahí sí se hizo muy conocido acá. Kevin Johansen De Nada. Y bueno, que también se llamó así su primer álbum. Hizo mucho, pegó mucho, empezó a hacer una mezcla de música, tal mezcla hace que él dice que es un estilo desgenerado, porque uh-huh. no tiene género, ¿no? Aparte de ser él un desgenerado.
Sí.
Muy simpático el tipo, muy muy entrador y muy amigo de Liniers, hizo un espectáculo juntos.
Iba a comentarle ahora, vuelven a hacer un espectáculo juntos ahora en estos días.
Muy interesante.
Sí.
Le dicen el Piojo porque es muy parecido con el Piojo López. Ajá. No sé si lo ven en algún momento.
Sí, sí, sobre todo yo, si usted sabe mi
sí,
afición
usted es
por el
un
fútbol.
Gran futbolista, sí. Futbolero, va, no futbolista, sí. Futbolero.
No, y futbolista también.
Hizo el tema de la cortina de la exitosa serie Resistiré.
Sí.
Era Down With My Baby, bueno, esa. Y hizo un tema con el que bailaba mi hijita recién nacida, que era Vamos a comer a lo de Beto Guacamole, no sé si lo ubican.
Beto
otro
Guacamole.
Día, otro día lo vamos a pasar.
¿No es el que hizo el de las sopas también? El tema de las sopas.
¿Cuál?
¿Puede ser? ¿Cuál era?
Voy a decir la marca, Nor.
Ah, no la recuerdo, pero puede ser. Puede ser, sí, sí. Y este tema se llama, bueno, si quiere lo podemos también enlazar con... Es, no deja de ser una historia de amor.
Sí.
Desde que te perdí, ¿no? Uh-huh. O de desamor en este caso. Pero bueno, para que haya un desamor, primero siempre hay un amor. Dice la lógica, ¿no?
Desde luego.
Y este tema lo canta en vivo con Manu Martínez.
Yo mandé un tema como el suyo, no lo pude bajar porque me tiré barrón. Le pasé uno acá, sí. Que no sé si será con Manu Martínez o será solo.
No, ¿qué
pero
tema
no pasé, le pasé uno. Pero sí. no pude bajar el suyo.
Ah, bueno.
Así como igualmente es el mismo tema, pero...
Es el mismo tema.
Sí.
Hay una versión que hace él con Manu Martínez, que es la hija de Ciro.
Ajá.
Del señor de Ciro y los persas.
Ah, perfectísimo.
De Andrés Ciro Martínez.
Sí.
Ella es Manu Martínez, una cantante que está empezando con 24, 25 años. Hace muy linda versión.
Uh-huh.
Y este tema, como decía, es Desde que te perdí.
Bueno, si quiere, vamos a escucharlo.
Desde que te perdí. Se están enamorando todas de mí. Y hasta algunas me quieren convencer que con ellos podría ser feliz.
Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá. Y aprovecho cada oportunidad.
Ah. Desde que te perdí, nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí, no me importa nada de nada. Desde que te perdí, la vida me sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad. Ya está trepado en la escala social. De agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez. Y me dicen el Hugh Hefner aragonés. Seguro que no sabes ni quién es.
No sabes ni quién es.
tomamos unas cañas por ahí. Me dices que no es lo mismo ya sin mí.
Que ahora también
eres mucho más feliz. Desde que te perdí.
Kevin Johansen, hermoso.
Con Manu Martínez.
Hermoso tema. La pegué entonces, porque yo cuando hago el suyo no lo pude bajar. Soy así, no es fácil ser yo, quiero que lo sepa. ¿Qué dice? Sí. Bueno, pero era como la Manu Martínez.
Sí, sí, sí. Vamos, bueno, vamos. Siga, siga. Usted siempre la pega.
Soy así, no es fácil ser yo que lo sepa.
No, no, que la pegaste a medias, dice. Que, pero
¿por qué la pegué a medias?
No, la pegaste bien.
Encontré mi media naranja, ¿ya la vieron? Les mandé
sí,
la foto.
Sí, vi la foto, muy buena, muy buena. Es
más, toda media naranja. Dos media naranjas. Es una orgía eso.
Soy así, escúcheme, acá lo tengo a Pablín.
¿Qué dice?
Dice, que alejemos el sifón del micrófono porque no dejamos escuchar al entrevistado.
Uy, sí, fue muy fuerte el sifón.
Bueno, perdón, perdón.
Pero bueno.
Forma parte del folclore de Radio Ragú.
Es así, esto es Radio Ragú, es así. Escúcheme.
¿El hielo se escucha, hielo?
El hielo se escucha, sí, el otro día Camacho me dijo, poniendo el hielo al vaso, me dijo otra cosa.
Pero sí, me dicen que el tema de la sopa es Me Haces Bien, de Jorge Dess, Drexler.
Ah, puede ser.
Me Haces Bien, de Jorge Dess.
Puede ser, tiene razón.
Ah, vientos de agua. Bueno, escúcheme, tenemos ahora un temita, usted propuso también.
Ah, bueno, vamos a contar ahora, bueno, dale.
Sí.
Es en realidad un repudio, voy a decir sin eufemismo, sin metáfora, un repudio a la acción del presidente de la Nación. Uh-huh. Hace un par de semanas nos enterábamos que en la entrada de Río Gallegos había un monumento a Osvaldo Bayer, uh-huh, que lo mandó a demoler.
Con prioridad nacional.
Lo mandó a demoler con prioridad nacional. Bueno, primero, que manda a demoler un monumento por prioridad nacional, no sé qué se piensa, que él, la historia empieza desde ahora, así borra la historia. ¿Eh? Bueno, y aparte lo perverso, que mandó a demoler con prioridad nacional, que prioridad nacional no está haciendo nada, por él no hay plata, están toda la ruta del país abandonada, es un desastre, especialmente en Santa Cruz. Ahora, por suerte, empezaron a aparecer amparos a favor de las provincias para que se proceda a hacer trabajo de mantenimiento en las rutas.
¿Cuál fue el motivo por el cual lo demolió?
Se piensa que esa manera borra la historia. Entonces vamos a contar quién fue, mejor dicho, Osvaldo Bayer.
Sí.
Osvaldo Bayer fue un escritor, historiador, periodista, intelectual, sindicalista, militante político.
Un libertario en su auténtica expresión.
Sí, él
libertario son los anarquistas.
Claro, él se denominaba anarquista y pacifista ultranza, decía él que era. Bueno, y lo más destacado de él, o por lo menos lo más reconocido, fue el libro con el cual se contaron los hechos de la... Después
la Patagonia Rebelde.
Se conoció como la Patagonia Rebelde, ¿no es cierto? ¿Y qué fueron los hechos de la Patagonia Rebelde? Fueron unos sucesos muy violentos. Fueron huelgas obreras entre 1820 y 1822.
De trabajadores rurales.
Trabajadores rurales. Lo que pasó fue que después de la guerra bajó mucho el precio de la lana. Bajó como 60% el precio de la lana. Bueno, eso hacía que la tarea de la cría de ovino para lana no fuera tan rentable. Obviamente los estancieros no querían perder sus márgenes. ¿Cuál era la variable de ajuste? Los obreros. Los obreros se echaban, los tenían condiciones precarias, pseudo esclavizados, les pagaban miseria. Bueno, eso trajo como consecuencia huelgas. Y bueno, después por presión del gobierno británico, porque los estancieros, la mayoría de las estancias eran, los dueños eran británicos, mandó a reprimir el ejército, una cosa de locos, una locura. Imagínate ahora que una huelga manda a reprimir el ejército. Y bueno, lo que no hay mucho consenso es en las cifras, se habla entre 500 y 1500 fusilados. Así cualquiera, ¿no? Con el ejército reprimiendo, así cualquiera termina con la huelga.
Sí, todavía están buscando las tumbas porque
sí, los militares dejaron ese secreto. No, instancia de negociación, fue un desastre. Bueno, y Osvaldo Bayer fue el que estuvo investigando todos estos hechos, vivió ahí en la Patagonia y escribió el libro, y después, ¿cómo es que dice? Lo adaptó para la película, para ver. Esto fue el libro, fue el principio de los 70 y la película fue muy cerquita.
Uno de los protagonistas fue Luis Brandoni, que fue perseguido después por...
Sí, bueno, Osvaldo Bayer se tuvo que exiliar, recién se exilió, lo persiguió la AAA y pudo volver recién después de la vuelta a la democracia, después del 83. Fue terrible, los sucesos fueron terribles. El líder, uno de los líderes más reconocidos de los obreros, se llama Facón Grande, ¿no? Era conocido por el tamaño del cuchillo.
Sí. Y recordemos que también Grande, después del levantamiento de la Patagonia, vienen los astilleros Bacena en la Semana Trágica, que es todo consecuencia del mismo estado de explotación obrera que había en la Argentina. Y que Osvaldo Bayer siempre se encargaba de recordarlo, porque los radicales miraban por el otro lado, que fue bajo la presidencia de Irigoyen.
Entonces, por eso, Irigoyen es el que manda el ejército, presionado por este gobierno británico. Y el que estaba encargado de toda esta masacre, un teniente coronel que se llamó Víctor Benigno Varela, que fue a Facón Grande, lo enfrentó y lo desafió a pelear mano a mano. Lo maniataron y lo fusilaron a Facón Grande, ¿no? Sí.
Yo creo que La Patagonia Rebelde fue estrenada el 13 de junio del 74, dirigida por Héctor Olivera.
Sí, hubo algunas bombitas en los cines cuando las estrenaron. Sí. Y no justamente de los montoneros.
Sí, son, bueno, etapa muy violenta de previo al golpe. Bueno, 40 batallas hubo. Y después, mira cómo es el fútbol siempre a revancha. Al coronel Varela, un anarquista alemán, en 1823 lo mató en la puerta de la casa acá en Palermo, acá llegó Goy Cruz. Le puso una bomba y le pegó 4 tiros, porque con 4 tiros él mandaba a fusilar a los obreros. Entonces, fútbol siempre a revancha, ¿no?
Bueno, igual que siempre cuando es el aniversario del asesinato de Ramón L. Falcón. Por parte de Simón Radovín, que es un anarquista que también lo cagó a tiro, lo mató él y el secretario. Los anarquistas van y cambian, ponen un papel arriba de la calle Ramón Falcón en Flores y Caballito, por el Simón Radovinsky, le ponen de nombre.
Sí, el anarquista este alemán se llamó Kurt Kilkens. Y otro hecho que muestra cómo vivió la sociedad, eso, la sociedad rural. Homenajeó a Varela antes de que haya muerto.
Es glorioso el final de la película, ¿se acuerdan? Que lo están homenajeando en Santa Cruz y dice, bueno, a ver un minuto para el general Varela, y canta porque es un buen amigo en inglés. Sí. Y Varela mira como diciendo, ¿dónde vine?
Sí, terrible. Así como sucesos terribles. Bueno, y un músico patagueño nacido en la localidad de 28 de Noviembre, que está muy cerquita de Río Turbio, una localidad muy chiquita, un músico santacruceño que, bueno, mamó toda su vida todos estos sucesos, habló con gente del lugar, y bueno, y le escribió una canción y se la fue a presentar a Bayer. Y Bayer le encantó la canción, le encantó tanto que le introdujo un prólogo a la canción. Así que bueno, vamos a escuchar. Por Ariel Arroyo, Patagonia Rebelde.
La Patagonia Rebelde, 1921. Los peones rurales de Santa Cruz se levantan en huelga pidiendo mejoras de trabajo. Ganaban tan poco. Los estancieros ingleses le piden a Irigoyen que mande al ejército para reprimir. 1500 peones rurales fusilados. Facón Grande, don José Font, al ser fusilado, gritó: así no se mata un criollo. Ahí están las tumbas masivas. Pero el recuerdo queda para siempre. La Patagonia rebelde.
La muerte presagia por la frontera su maldición. El viento corta alambradas, galopando en fuga preso del temor. Cuando un responso de balas sepulta la huelga al pie de un coirón. La lucha fue desterrada, en las estancias ronda el dolor. El frío herrumbra la pena que acecha en la idea del pobre peón. Han fusilado sin tregua, la suerte en la taba la carga el patrón. Resiste la Patagonia rebelde en la idea de ser el solo viento, señor de las leguas. Para empuñar la esperanza y alzar con la sangre, igual que en el 20, las luchas obreras. Tragedia en las ancas, Antonio Soto se alza en tropel. Buscando la cordillera, dicen que montando un tobiano se fue. Luna y de cielo en sus ojos desvelan el sueño que lo ha de esconder. Sitiada la primavera, ya se avecina el triste final. La esquila fragua la historia que luta la tierra de la soledad. Solo un quillango rajado flamea en las tumbas como un memorial. Resiste la Patagonia rebelde en la idea de ser solo viento, señor de la tregua. Para empuñar la esperanza y alzar con la sangre, igual que en el 20, las luchas obreras, las luchas obreras, las luchas obreras.
Hola, yo soy Caruso.
Y yo Narizota. Y estamos escuchando
Radio Ragú. Un beso grande y un saludo gigante para todos.
Lo seguimos escuchando. Qué bueno.